Buenas noches, seguimos en esta búsqueda de Jakarta, la creatividad perdida, y quizás se impone hacer una continuidad de lo que fue la reunión anterior, en donde se habían planteado algunas problemáticas del arte contemporáneo, y probablemente hoy podamos invitar a pensar algunas cosas que se van decantando, ¿no? De lo que podría ser una primera crítica, un primer panorama de algunas crisis, algunas ya comprobables y otras implícitas, que tiene que ver con el fenómeno de la creatividad contemporánea. A mí me gustaría intentar proponer algunos ejes que puedan acercarnos quizás a ese dibujo, a esa intuición, a esa idea de dónde podría estar ubicada esta ciudad, qué características podría tener este emplazamiento que damos en llamar fantasiosamente Jakarta. ¿Qué le vamos a pedir a Jakarta? ¿Qué sueños, qué demandas, qué ambiciones? Porque es un momento de pedir, es un momento, sobre todo si estamos invocando la creatividad, es un momento justamente de soñar, de crear, de concebir, de tratar de desafiar determinadas inercias y ciertos límites y pedir cosas. Hay pocas instancias en donde tengamos que ser tan pedigüeños como para diseñar el arte del futuro o la continuidad o la evolución de la expresión artística y disruptiva. A mí se me ocurren algunos ejes que quiero ir planteando a lo largo de esta noche que puedan tratar de apuntalar algunas ideas o algunos territorios de lo que va a ser este esbozo muy aproximado, pero también con algunas certezas de cómo queremos que sea esta ciudad. Me gustaría, en primer lugar, hablar o partir de la base de aquellas cosas que hicieron que abandonemos la ciudad de la creatividad. Es decir, la dirección en donde vamos a caminar en la búsqueda de lo nuevo también se inspira en aquellos aspectos de lo viejo o de lo presente que no nos satisfacen. En ese sentido, contemplar ciertas limitaciones, ciertas impotencias, ciertos quedos del arte contemporáneo nos va a dar pistas, nos va a dar una guía específica, porque como en una búsqueda geográfica hay muchas direcciones, tenemos muchos grados de libertad. ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para el este, para el oeste, para el norte? Errarle en la búsqueda de lo nuevo, en la dirección intuitiva, instintiva casi, de lo nuevo, puede ser fatal también. Puede a veces condenarte a una falsa alternativa o a una peregrinación indefinida. Entonces, una cosa muy importante es que tenemos que saber qué es lo que queremos, también sobre la base e inspirándonos en lo que no queremos, en lo que tenemos para criticar. Por eso, en la primera reunión de Jakarta, hemos buceado en los aspectos que quizás sobresalen más de un escenario crítico, y ahora vamos a ver, tomando como en espejo o pendularizando en esos gradientes, ver hacia dónde nos llevan esas críticas. Esas críticas nos van a impulsar casi elásticamente, ¿no? Como si uno tomara un elástico y lo impulsa para un lado y sale para el otro, como polarizando. Lo primero que acá se hablaba era el tema de la orientación vital, ¿no? Si algo tenía que ser de apertura, clausura, si tenía que, la relación con la vida, que es, por supuesto, uno de los interrogantes más importantes y de las nuestras definiciones más importantes. La relación con la vida. Y ahí aparece la posibilidad de considerar un juego quizás hasta extremo, que tiene que ver con no solo la organicidad de lo que vamos a crear, porque vamos a crear cosas nuevas que todavía no sabemos bien qué son, qué forma tienen, cómo están definidas técnicamente. Pero tenemos el imperativo de que lo que vayamos a crear sea orgánico por partida múltiple. Vamos a pedirle muchos niveles de organicidad. Y yo me atrevo a pedirle que lo que vayamos a crear esté lo más cerca de la vida posible, no solo por significado, no solo por orientación, sino por estatus. ¿Cómo pensar que lo que vamos a crear, en contraposición nítida con la historia de la creación artística, que por definición crea cosas que son inertes, crea cosas que no están vivas, crea objetos que sí son consumidos o perspectivados, por la gente que está viva. Pero ¿qué tal si nosotros podemos pensar que pedirle vida a las creaciones? Y no solo pedirle vida como un simbolismo o una poesía, sino pedirle que las creaciones que hagamos tengan una complejidad tal que puedan desafiar y entrometerse en sí en el plano orgánico de lo que está vivo, de lo que interactúa, de lo que interviene, de un tejido vital. ¿Podremos crear vida? ¿Podremos pedirle a la nueva creatividad que no solo que esté viva desde la perspectiva del que crea y que no lo mate, sino que esté viva desde la perspectiva de lo que es creado, de lo que es intervenido? En segundo lugar, me gustaría invitarlos a considerar la posibilidad de que, así como el arte contemporáneo está muy inspirado en una vocación casi compulsiva de encuentro, de expresión de humanidad, de expresión muchas veces de chabacanería, de vulgaridad, de lugar común. El lugar común ha sido, sobre todo en los últimos tiempos, un amigo y un aliado del arte, un tranquilizador, ¿no? Un garante de que recibamos la palmadita de festejo de nuestros rituales, un garante de que recibamos la aprobación, el certificado de que llegó, nuestros tibios, a veces, gestos, ¿no? Ahora, si vamos a pensar en la creatividad post, yo invito a pensar que la creatividad tiene que buscar y estar impulsada por el lugar diametralmente opuesto al lugar común, que es el lugar de lo singular, que es el lugar de lo particular. Nunca más podremos ser tan complacientes con lo que expresamos, nunca más perderemos de vista cómo eso se retroalimenta y lo que significa. Nunca más desvincularemos cada intervención nuestra en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo expresivo, sin preguntarnos qué significa, qué representa en nuestro interior y qué va a representar en la persona que lo está apreciando. Nunca más podremos hacernos los desentendidos. Y en ese sentido, vamos a honrar el carácter del lugar. Por primera vez vamos a hablar de lugares, pero para hablar de lugares no hay que banalizar, hay que salir del lugar común, hay que salir del cliché. Tenemos el imperativo de transmitir una singularidad, de buscarla, y de si no podemos transmitir una singularidad, mejor quedarnos un ratito callados, esperando que nos venga la inspiración. Y justamente el tercer aspecto es la inspiración. ¿Qué inspiración vamos a pedirle? ¿Qué vínculo vamos a tener con la inspiración? ¿Qué es la inspiración? ¿Qué es ese llamado, esa conexión? ¿Qué es ese sentido que muchas veces ilumina lo que tratamos de hacer, lo que tratamos de ver, lo que tratamos de entender? ¿Qué podemos hacer sin inspiración? ¿Cuál es el sustituto de la inspiración? La inspiración hoy por hoy está usurpada, porque hay inspiración en el arte contemporáneo, pero es una inspiración que va muy de la mano de elementos de complacencia, de postración, de desactivación, de falsa ruptura. La inspiración, en ese sentido, del arte contemporáneo, está ya muy sesgada, muy condicionada, casi condenada a, por favor, acéptenme, por favor, denme bola, por favor, acepten lo que tengo para transmitir. Está en algún punto muy asociada a un reclamo primigenio de libertad. Vieron que históricamente el arte se vincula con la conquista de la libertad. Y la libertad es poder encontrar una base mínima a partir de la cual que te dejen ser, que te dejen expresar una cosita. Ahora, ¿cuál será la distancia que une la inspiración nueva con la inspiración vieja? Yo propongo que sea la misma distancia que la que separa la libertad de la independencia. No lo hago solo porque me dejan, lo hago porque decido soberanamente crear, porque puedo hacerlo, porque voy a construir con eso, no como un piso, no como, mejor dicho, perdón, un techo, ¿no? No como un techo aspiracional, sino como un piso bien alto de estudio de la estructura de las posibilidades de nuestra soberanía. Ya no va a ser más un reclamo de mínima, va a ser un sueño de máxima. Así, amigos, les propongo esta noche que tratemos de aventurarnos en ese territorio que no va a ser fácil encontrar, no va a ser fácil construir una vez que podamos localizar el terrenito ese ideal, pero bueno, así es el desafío de construir cultura independiente hoy por hoy, con una noche especial, porque estamos con muchas bajas en el equipo, pero vamos igual a ponerle mucha garra y a pasarla bien tratando de pensar y de esbozar ideas con la mayor nobleza posible, con la mayor ambición, con el mayor espíritu constructivo de lo que pueda ser esta creatividad perdida. Esta noche, como siempre, transmite Pablo Marajowski. Y bueno, hoy vamos a hacer casi un partidito de truco, de mínima. Estamos con la producción de Vicky Sichero. Y bueno, le mandamos, por supuesto, un beso a Laura Marajowski y Juli Bacarrossi, que se están recuperando. Y con Lonchito Erbach, que por lo menos nos da un consuelo para todo el habla hispana. Nos da un espíritu bien bien continental, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, una noche distinta, pero vamos al frente con todas nuestras ideas y a pasarla fundamentalmente bien en algo que realmente disfrutamos, que es pensar, es encontrarnos, es tratar de soñar juntos cosas nuevas. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy estoy solita en la producción. tengo para comentarles un artículo del New Yorker, de Joshua Rothman, es el autor. Habla un poco de que pocas cualidades hoy son tan buscadas como la creatividad. Cada año hay más libros acerca de la creatividad, hay CEOs de empresas como IBM que la posicionan como un valor primordial que consideran importantes en sus empleados, y además se la llega a poner en un lugar casi como de mística y de espiritualidad. Y lo que se plantea el autor de este artículo es cómo llegamos a que nos importe tanto la creatividad. Comienza haciendo un recorrido por los lugares que ocupó a lo largo de la historia, y me voy a detener en algunas cuestiones que cita de Samuel Coleridge. Dice: no solo almacenamos cosas en nuestra imaginación, las transformamos. Hay un tipo de creatividad que no se trata de hacer cosas, sino de cómo experienciamos la vida. Entonces el autor lo que hace es como dejar en evidencia, a través de las palabras de Coleridge, que hoy en día la creatividad está ubicada en un lugar muy similar al de la producción. Y luego pasa a preguntarse, ¿cómo es que pasó a convertirse la creatividad en una forma de hacer más que en una forma de ser? Y termina llegando de alguna manera a la conclusión que eso sucede en el momento en el que se convierte en el objeto de un estudio científico, porque hay que tratar de medir algo más concreto y por ende buscar resultados que sean contrastables, como por ejemplo la producción de ideas y la producción de objetos culturales. No es suficiente hoy que una persona sea creativa o imaginativa en su propia conciencia. Nuestro sentido es más social, más práctico y mercantil, pero tratando de conservar de alguna manera el aura de la creatividad, del romanticismo, ¿no? Como del solitario creador. Entonces, de alguna manera le pedimos, a cambio de la producción de cosas, un salario espiritual, como que nosotros erogamos una producción de elementos, y debería volver de alguna manera ese sentido espiritual de realización del creativo, que es esta idea que viene del romanticismo. Y entonces, desde este lugar, la creatividad se pone en un sentido similar a una especie de productividad como glorificada, ¿no? Y yo pensaba un poco como qué me despertaba esto, y me hizo bastante ruido al principio, porque pensar a la creatividad como producción me sonaba un poco duro. Pero después lo reflexioné un poco más en profundidad y no me parece tan mal que la creatividad esté asociada a la productividad. De hecho, es lo mejor que le puede pasar a la creatividad ser productiva. Lo que pasa es que tienen que ser los productos correctos. Y los productos de los que se hablan acá, por lo general, suelen no tener mucha relevancia para la construcción de la vida propia. Me parece que el conflicto como que yace un poco más ahí. Y cierra diciendo, si sos realmente creativo, Rothman, ¿no? Si sos realmente creativo, realmente imaginativo, no tenés que hacer cosas, solo tenés que vivir, observar, pensar y sentir. Como que trata de volver un poco más a la acepción de la creatividad del romanticismo, y me parece que es una polarización tal vez innecesaria. Pienso que en tal caso debería ser un poco una conjunción de las dos cosas. No poner al creativo meramente en el rol de un operario, como de línea de ensamblaje de ideas, pero tampoco quedarse con que alcanza una visión romántica de que es suficiente que vivas en tu mente con tus ideas mientras sean creativas y maravillosas. No es suficiente vivir en tu cabeza.
Buen remate. Bueno, muy bien, muy interesante artículo. ¿Alguien le sugirió algo, alguna reflexión de esto?
Sí.
A ver, espera. Vos.
No, a ver. Esto que dice al principio acerca de que la creatividad ahora es algo que está puesto muy por encima de otras cosas que le están dando mucha prioridad, para mí viene del lado de que en esta sociedad y en esta cultura en la que ya se tiene todo, como que todos son unos robots, unas hormiguitas, y ya está todo preestablecido, y es muy difícil encontrar opciones diferentes, opciones nuevas. Entonces esa, para mí, es algo que le están empezando a dar énfasis, porque dicen, bueno, necesitamos algo nuevo, y no lo estamos consiguiendo porque ya está todo hecho, digamos, y cada vez es más difícil encontrar personas creativas. De ahí que estén apuntando a invertir recursos en encontrar esas personas que puedan llegar a tener otras nuevas ideas que no se hayan descubierto antes.
Exactamente, está muy enfocado, y en todo el artículo hace énfasis en eso, en la parte de la producción. Como tiene todo un lado el artículo también de la asociación que hay entre la creatividad y el capitalismo. Como que todo lo que produce hoy la creatividad es un producto de consumo. En definitiva, pasa, o sea, estaría bueno tratar de ver cómo hacer para despegar a la creatividad de eso, ¿no?
¿Por qué decís un producto de consumo? Creo que hay una gran movida de arte no vendible, arte, no sé, street art o lo que fuere, que está revisto como creativo y que no necesariamente es un producto de consumo, más allá de que sí, la mayor cantidad de las cosas son productos de consumo.
Pero más allá de que no vayas a comprarlo, es un consumo cultural.
No sé, tendría que pensarlo eso. No sé. ¿La decoración de algo es un consumo cultural?
Pero probablemente la compraste. Pero vos sabés el proceso que hay detrás de, o sea, a nivel creativo, el proceso que hay detrás de cada cosa que vos tenés puesta y que vos ponés en tu casa. Ahí para mí va un poco lo que dice Loncho de, o sea, sí, se busca a la gente creativa porque de ahí salen todos los, sale cómo, o sea, vender cosas. No sé si es el punto igual, pero
está buena esta discusión de consumo, ¿no? Porque muchas veces está este latiguillo que todos los males de latencias evolutivas de la cultura se le atribuyen con mucha facilidad a una doctrina del capitalismo o del consumo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece piola en este intercambio que tuvieron ustedes, cómo se revelaba que el consumo es algo más desregulado, o que habría que abrirlo un poquito más de lo que se piensa. Para empezar, el consumo no involucra necesariamente el dinero o la compra, sino el consumo es precisamente un encuentro, una articulación entre dos objetos y una fungibilidad y un proceso de sustitución y de integración de una cosa por otra. Es decir, un consumo es que hay una avidez de cierto agente y tiene que llenar esos slots y los satisface con un patrón, llamémosle, de objetos que pasan a integrar. Por ejemplo, una persona podrá tener determinada avidez de consumos de determinados productos, de determinado, como vos decías, vestimenta o decoración o música, o inclusive de visuales, ¿no? De paisajes, simplemente de cosas que no se compran ni se venden, pero podemos representar o podemos desregular el hecho de que Para empezar, el consumo es simplemente la asimilación del mundo en gran escala por parte de un agente.
Está bien, entonces, una persona mirando un paisaje, ¿está consumiendo ese paisaje?
Absolutamente.
¿Y cómo...? O sea, ¿existe alguien que esté mirando un paisaje que no esté consumiendo? ¿Y cómo notamos la diferencia entre uno y otro?
Está buena la pregunta. Yo creo que para eso tenemos que entrar en un estudio de cómo te vinculas situacionalmente con ese paisaje. Si vos lo estás consumiendo, y ya no cabe duda que hoy por hoy, gracias a las redes sociales, las experiencias son, sabemos, el objeto de consumo contemporáneo que tiene más vigencia.
Sí. A ver, eso lo entiendo, a lo que voy es, me puedo imaginar una persona que no participa de las redes sociales y entonces, bueno, entonces está consumiendo ese paisaje, no lo está
probablemente,
consumiendo.
Depende
que está al lado, como...
Y depende el funcionamiento de esa persona. Imagínate que esa persona de repente tiene una concepción de vida en donde dice, ¿qué es lo que necesito yo para vivir? Yo necesito determinados estímulos, determinadas compañías, determinado dinero, esto y lo otro. Y aparte necesito determinados paisajes con determinada periodicidad. Entonces esa persona, como lo conceptualiza de esa manera, lo está poniendo dentro de un parámetro de consumo. Es una necesidad y un consumo. Una expectativa de asimilación y un consumo. Eso no quiere decir que todas las maneras de vincularse con un paisaje sean consumos, y no implica que el consumo sea algo malo.
Claro.
Vamos a decir esto.
Las cosas no son malas o buenas.
Exactamente.
Yo no estamos haciendo un juicio de valor acerca del consumo, porque de hecho considero como vos que es una herramienta o lo que fuere. Uh-huh. A lo que voy es, la descripción fue un nivel de abstracción que, digo, era casi como decir la relación entre un ente y un objeto, ¿no? Un objeto, entiéndase, como algo no vital.
No, una circunstancia, porque vos podés consumir. Lo importante del consumo es, ¿qué relación tenés con esa cosa que puede ser material o inmaterial? Porque vos podés estar consumiendo, por ejemplo, una relación. O vos podés estar consumiendo una circunstancia. Lo importante es qué relación orgánica vos tenés con eso. Y también muy importante, para entrar en una lógica estricta de consumo, es la fungibilidad o la no sustentabilidad del acto de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Consumo es que justamente se consume. Que hay una limitación ya, o del objeto de prestarse al consumo, o de vos de asimilarlo, que tiene una capacidad, una saciedad, llamémosle, una demanda, una capacidad y una saciedad. Entonces vos terminás de consumir eso y estás satisfecho, llamémosle.
Pero ¿cómo podés hacer que ese tipo de experiencias deje de ser un consumible y sea regenerativa? O sea, que no te canses nunca de mirar el paisaje.
Ah, exactamente. Eso es uno de los grandes dilemas de lo que podríamos llamar la economía de las experiencias y situaciones. Situacionomics, podríamos decir un libro, ¿no? Que es los nuevos territorios, cómo son la escasez, la singularidad y la abundancia, y cómo hacemos para tener una granja infinita de situaciones ricas y entretenidas. Es decir, cómo alteramos las lógicas básicas del consumo. En el sentido de que cuando pones la variable regenerativa, la idea de consumo cambia, y casi que hay que plantear algo así, más que de consumo, hay una articulación, en el sentido de que esa cosa se regenera tan rápido que vos no la consumís por dos razones. Primero, porque no se agota, y segundo, porque vos no tenés saciedad, no te llenás, ¿me entendés?
Está bien, pero por eso digo el ejemplo del paisaje. En teoría el paisaje no se va a agotar. O podríamos
suponer... No, lo que se va a agotar es tu entusiasmo para con el paisaje.
Bueno, entonces, en el fondo la definición de consumo que estás hablando tiene que ver con eso, con si uno lo hace con un encare, podríamos decir, compulsivo o no. O sea,
no pasa
por compulsivo, pasa si hay una lógica, como te decía, de asimilación, de esas, tiene que haber varias variables, porque puede no ser compulsivo e igual haber una lógica de consumo. Muchos consumos no son compulsivos, son consumos, digamos, razonables. Vos agarrás, tenés hambre, básico, comés algo conscientemente,
sí.
Hay un montón de, no solo necesidades, sino decisiones de consumo, que no son necesidades soberanas, pero que son orgánicas. Porque de nuevo establecen una lógica que son de consumo, en el sentido de que hay un consumible, y hay una persona que consume, hay una necesidad, hay una sustitución, hay una capacidad, una latencia, una saciedad, y están todas esas variables. Si están esas variables, podemos hablar que hay consumo, pero no todo el consumo es malo. Lo que tenemos que ver es cómo es la lógica para no convertirnos en personas que tenemos un vínculo con las cosas muy parecido al vínculo de consumo. Porque hablar del consumo habla peor del que consume en cuanto a que va a fagocitarse la cosa y va a tener una relación presumiblemente traumática con esa cosa que es consumida. Hay ciertas cosas que están para ser consumidas y otras cosas que no. Lo que pasa es que la forma, la morfología de la lógica de intervención y de interacción con las cosas es... hay algunas cosas que no tienen que ser de consumo. Y el problema, ¿sabes qué? Y por eso la humanidad tiene un problema con el planeta como lo está teniendo ahora. Que es que lo consume como si se comiera un bife. Y la gente tiene un vínculo, y ya voy con vos, muy parecido, que no es una compulsión, sino que es una lógica de asimilación del mundo y de intervención en él, en donde te comes cosas. Te comes las relaciones, te comes los trabajos, te comes tu tiempo, te comes el vacío, te comes tus deseos, te los consumís. Y ahí es donde aparece el problema del consumo, pero no por el capitalismo o por el consumo porque esté mal, sino
sí,
porque...
está claro que estamos hablando de otro tipo de consumo. Consumo como una relación entre...
una relación entre dos cosas, exactamente. Una relación entre dos cosas.
Lo que pasa
¿hay una relación de consumo o no? ¿Hay una relación de consumo o no? Tenemos que poder establecer relaciones con determinadas entidades en donde no solo no sean de consumo, sino que tengamos seguridad de que no nos las estamos consumiendo. Porque hay cosas que es importante no consumirlas. Por ejemplo, nuestra propia vida. Nuestra propia vida no la tenemos que consumir. Nuestros deseos no los tenemos que consumir. Nuestros deseos tenemos que establecer una relación nueva, diferente, no fungible, no consumible. Porque lo consumible va y transmite también idea de fungibilidad. ¿Y sabes lo que es fungibilidad? Es reemplazabilidad, es el lugar común. Aquí tengo malas noticias para vos. Tus emociones tan preciadas, tus objetos de deseo, tus rituales son completamente de plástico, son objetos justamente de consumo, son reemplazables, son anecdóticos, son absolutamente anecdóticos. Entonces, en ciertos ámbitos estratégicos de la vida, hay que garantizar no estar en una lógica de consumo. En otras no hay problema. En otras vas a consumir. Por ejemplo, lo que es la alimentación, vos vas a consumir. Conscientemente sí, orgánicamente sí. Ahora, otras cosas, por favor, no te las consumas. Empezando por tu salud, empezando por tu vida, empezando por tu capacidad experiencial, empezando por tus relaciones, no te las consumas. Son cosas, tienen que ser bienes ultra durables. Pasamos de un bien de consumo a de un insumo. Tenemos toda la lógica nuestra, está armada como que todo es un insumo. No me servís, no me das esto, somos insumos. Y tenemos que reconocernos, si queremos pegar un salto evolutivo, tenemos que defender nuestra capacidad de consumir, pero tenemos que vincularnos con lo orgánico y con lo vivo de otra manera. Esa otra manera va a ser reconocer, armar interlocuciones diferentes, compromisos diferentes y estar alertas, estar sensibles de no caer en una lógica de consumo. Tenemos que estar atentos porque si no vamos a terminar cayendo en una lógica de consumo.
A ver, conceptualmente entiendo lo que decís, pero me ocurren dos cosas. Una, ¿cómo describimos ese otro tipo de relación que no es consumo?
Articulación. Yo te propongo articulación.
¿Y qué características tiene que la diferencian del consumo?
Que te da algo regenerativo y que no matás lo que estás consumiendo, no te lo comes.
¿Cómo?
Te alimenta.
¿Cómo haces?
Pero muchachos, son recién, estamos
bien,
en vivo.
Escúchame,
estamos en vivo, son las 10:10, estamos recién empezando. No se consuman las reuniones.
Está bien, antes de esa explicación que tal vez está, no está, tal vez hay que definirlo, tal vez justamente la idea es que lo definamos o no. Lo otro es, ok, yo como tercero, como observador de una interacción entre dos entidades, ¿cómo puedo determinar, o mejor dicho, puedo determinar si es una relación de consumo entre esas dos entidades o no?
Ah, es maravilloso. Lo que planteas es maravilloso. Es una pregunta espectacular. Pero eso es lo que nos tenemos que tratar de aguzar nuestros sentidos para tratar de especular y de hipotetizar, a ver, ¿estoy ante una situación de consumo o estoy ante una situación regenerativa? Esa es la pregunta del millón.
No, igual no yo mismo.
No, tercero. A ver, por supuesto que cuanta más gimnasia hagamos, más entrenamiento tengamos en verlo en terceros, más también vamos a estar en condiciones de detectarlo nosotros mismos.
Claro.
Porque los que primero nos vamos a engañar somos nosotros. Nos mentimos nosotros. Entonces, primero, mucha gimnasia acá. Vemos dos cosas. A y B. ¿Están en una lógica de consumo o están en una lógica regenerativa? Sichero.
¿Por qué el camino correcto es buscar algo que sea eterno? O sea, me da un poco de miedo o un poco de ruido como el compromiso con esa idea que es totalmente opuesta y solemos rehuirle un poco a la pendularidad acá. Entonces, está tan en contraposición que digo, hay algo que no me termina de cerrar ahí.
Está bueno. Yo no hablaría de eternidad para empezar. Yo hablaría...
Durabilidad, dijiste.
Claro, persistencia. En vez de asegurarnos... Es decir, ¿dónde estaría la verdadera negación de la obsolescencia programada e indefectible? No es la eternidad la contraposición de eso. La verdadera contraposición de eso es que no sea indefectible la obsolescencia programada. Es decir, que las motivaciones, las lógicas que te impulsan a vos sean lógicas de vida. Eso no te garantiza ninguna eternidad ni ninguna persistencia desaforada. Lo único es que vos simplemente, en vez de estar caminando hacia el sótano, estás caminando hacia la terraza. Lo estás caminando hacia el otro lado. No tenemos garantizada la llegada a ningún lado. Del mismo modo que la persona que camina hacia el sótano no sabe bien cuándo va a llegar al sótano o cuándo el sótano va a llegar a él. Pero la verdadera inversión, y la que me parece que tiene sentido filosóficamente plantear, es que plantear las cosas como una vocación de persistencia. Reconocer que la persistencia es deseable, que es lo bueno, que queremos la vida, que queremos, si la vida es algo bueno, la queremos defender. Y vamos simplemente a trabajar por la persistencia. Vamos a tratar de complejizar y de defender eso. Todo lo que podamos, più che puoi, todo lo que podamos, todo lo que podamos. Eso no nos tiene que garantizar ninguna cosa ni fundamentalista, ni hablar de eternidades o de cosas así medio, digamos, perturbadoras a veces para esta cultura. A esta cultura hay que tranquilizarla diciendo, mira, simplemente vamos a caminar esos pasitos. Vos que caminás hacia el sótano, déjame a mí caminar para la terraza. Déjame a mí ir para arriba buscando el sol. Déjame a mí para buscar y quedarme todo lo que pueda acá. Y estudiar con pasión y con compromiso de qué está hecho el ir hacia el sótano. Porque lo que después ocurre es que el camino de la degradación y el camino de la dilución está formado de microdilusiones, de microderrotas cotidianas, de mentiras, de engaños, de complacencias, de mediocridades. Y eso quizás hasta es lo más escandaloso de la muerte. Todo lo que viene antes, todo lo que tuviste que hacer, todas las derrotas que vos fuiste armando a conciencia o haciéndote el distraído, todo eso casi te diría, es más terrible que algún día no estar acá. Lo terrible es estar acá y trabajar para no estar. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, la verdadera contraposición es, vamos a pedirle persistencia a las cosas porque llegó el momento de asumir nuestros deseos y nuestros sueños. Y nuestros sueños es asumir justamente, imaginarnos y reconciliarnos con que la vida, como dice la canción de Lunes por la Madrugada, a pesar de toda pena, siento que la vida es buena, dice Miguel Abuelo, ¿no? Entonces, vamos, lo dijo hace 20.000 años, no existía los robots y todo eso. Vamos a tratar de defender desde esa constatación. No hay que hacer nada estrambótico. Vamos por la persistencia. Y aparte, vamos por la persistencia, ¿sabes por qué? Porque tiene que ver, la persistencia casi te diría que es una consecuencia muchas veces. Si vos le pedís a la vida la particularidad, le pedís a la vida la profundidad, la singularidad. Si vos te vinculás orgánicamente con tu vida, tratás de acendrarte, tratás de captar toda la profundidad de tu momento vivo, eso genera en sí mismo una singularidad y eso es una persistencia. Entonces singularidad y persistencia van de la mano, van de la mano. Todo lo que no sea, bueno, muchachos, me dejo estar y que la corriente me lleve al Niágara y bajamos, todo lo que sea, ponerle un motorcito, ponerle unos remos, hacer un poquito de fuerza, buscar otras cosas, ahí ya estamos en el buen camino.
Tenemos participación exclusiva de nuestra muchacha de voz arruinada.
A ver.
Laura Marajowski.
Bien. ¿Qué dice? ¿Tenemos nota de voz?
Sí.
Mía.
Espera, dale de nuevo a ver si.
Bueno, yo quiero participar un poco desde la lejanía con respecto a la nota que presentaste vos, Vicu. Me gustó la lectura que hiciste de balancear estos dos aspectos o ámbitos. Por un lado, lo que vendría a ser el producir o el generar algo más concreto, y por otro lado, como plantea el autor, la creatividad como una forma de ver, de sentir, de percibir el mundo, y por qué no también me retrotraía a la cuestión de la cosmovisión propia, de la creación de la cosmovisión propia como uno de los accesos fundamentales de una creatividad más orgánica y más alternativa, como hablábamos la semana pasada. No me queda del todo claro que cuando se hable de producto necesariamente se esté pidiendo productividad, o sea, como que ahí me costó un poco esa asociación que hiciste. Y por otro lado, me parecía interesante ver si se podía ahondar un poco en cuando el autor en la nota habla de experimentar la vida de forma creativa, y que ese es como el kit de la cuestión. Bueno, yo me pregunto en qué consistiría esto, cómo podríamos plantear una forma más creativa de experimentar la vida, ¿no? De vivir la vida, que es en definitiva de lo que creo que venimos intentando discutir. Y por otro lado también habla en un momento de usos alternativos de los productos, y me hace acordar a lo que decía Pau de pensamiento divergente la semana pasada, y quizás también trabajar un poco con eso, cuáles podrían ser esos usos alternativos de la creatividad que no estamos viendo.
Bueno, muy bien, estamos en... Bueno, muy bien, muchas gracias Laura por la contribución, y seguí mandando si querés, estamos en vivo.
A una mini aclaración que me quedó de lo que Laura no le cerraba de productividad. No es que en el artículo lo plantease de esa manera, yo lo planteaba de esa manera en realidad. Como que para mí no estaba mal que más que a productos, que la creatividad estuviese asociada con cierta productividad, que para mí desde este enfoque se anula completamente, como que va por un lugar mucho más romántico, y yo creo que estaría bárbaro si además de usarlo para construir una cosmovisión y una manera de conectarse con la vida, la creatividad puede ayudarte a realmente producir algo tangible, pero no algo como lo que plantean acá, algo relevante, o sea, no un producto repetitivo, masificado y que es totalmente inocuo para el resto de tu vida, sino, o sea, creo que puede haber cosas concretas que pueden ser nutridas por la creatividad, que están ahí en algún lado como escondidas abajo de una piedra y no las estamos viendo todavía.
Absolutamente. Cuando discutíamos hace unos años los distintos objetos culturales que iban a formar parte de del lenguaje de Independent, ¿no? Para poder criticar, hablábamos de bueno, muchas discusiones, ¿no?
discusiones.
Una novela, una publicidad, una obra de teatro, hablábamos muchas cosas. Pero el que realmente me parece que fue algo que describe esta vocación para expandir el lenguaje y buscar, es un objeto que dimos en llamar SCR, que es situación culturalmente relevante. Es decir, en el lenguaje independent planteábamos que hacía falta, para tratar de entender y de criticar la cultura, previo a una lógica de producción, primero desde una lógica de observación del mundo existente y de crítica, ¿no? Pero que necesitábamos un objeto nuevo, porque había cosas muy importantes que pasaban, que no eran enmarcables en una publicidad, una obra de teatro o un libro, sino que había cosas que estaban muy vivas de la cultura, que tenían no solo que ser criticadas, sino que tenían que ser el modelo de la productividad del futuro. O sea, que tenían que inspirarnos a cómo producir esos objetos trascendentes, post-artísticos, qué forma tendrían. Y dejamos abierta con esa definición que es muy, muy amplia, ¿no? Que es situación culturalmente relevante. Yo lo que diría es que eso es como una piedra fundamental para empezar a reconciliar, como vos decías, Vic, el mundo de la productividad, con también muchos anticuerpos y muchas alertas para no caer en una lógica de las industrias culturales, en una lógica del lugar común, en una lógica de la protocolización, pero sí pedirle la lógica de la eficacia, la lógica de la trascendencia y la lógica del éxito, la lógica éxito-fracaso, que es fundamental. La productividad es un lenguaje también, es un lenguaje para estudiar si lo que hacemos, cómo lo hacemos, si es mejor, peor, si es mejorable, o si le puedo cambiar esto, lo otro. Es un lenguaje interesante, pero también hay que expandirlo, porque si uno adopta un lenguaje de productividad muy llano, caemos en el riesgo de justamente después acomodarnos a un esquema de éxito-fracaso que es muy banal, es decir, es muy burdo. Y caemos en los conceptos de éxito-fracaso contemporáneo, que remiten a una lógica de productividad, pero una lógica de productividad que está encorsetada, que está claramente enclaustrada en definiciones de consumo y, más que de consumo, yo diría, de congraciarse con las necesidades del lugar común. Una de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar cuando vamos a hacer algo es si lo que vamos a hacer se va a congraciar con el lugar común o no. Para tratar de estudiar el inicio de la virtud de las cosas. La virtud de las cosas.
¿A qué te referís congraciarse con el lugar común?
Y si va a ser el abono, el alimento, si va a ser a su vez objeto de consumo de una entidad, de una macroentidad formada por mucha gente y por muchas instancias de mucha gente, que podríamos llamar el lugar común. El lugar común es un bicho que necesita ser alimentado, es una bestia cultural que necesita asimilar, necesita consumir muchos objetos para seguir manteniendo su base de legitimación, su base práctica, su doctrina. Lo que pasa es que pensamos que, como hay cosas que hacemos que están dentro de la égida de lo personal, están exentas de esto. Y si hay algo que es lindo y que proponemos en una consistencia, que hay que ser coherentes en la vida, lo lindo de la crítica y lo lindo de la construcción es que nos expone a la regla de la coherencia. Es tan fácil detectar si una persona es coherente o no cuando empieza a hablar y cuando empieza a hacer. Si se queda calladito y si se queda quietito, no sabemos nada, ¿viste? Pasa, ¿viste? Como de incógnito. Ahora, empezás a hablar, empezás a jugarte y empezás a hacer cosas, y mirá qué lindo cómo emerge una regla, que es otra de las cosas que le tenemos que pedir a nuestra inspiración post-artística, que es la coherencia y la integralidad en su grado máximo. Si vamos a ser orgánicos, seamos integrales. No vale escribir con la mano y después borrar con el codo. No vale hacer una letra de una canción que diga ay, la vida no sé qué, y después desprecio la vida. No vale decir vamos a hacer una cosa y después hacemos otra completamente diferente. Una de las cosas que tenemos que hacer, muchachos, es ser coherentes. Seamos coherentes. Yo le pediría eso también a la post-creatividad.
Me pregunto dos cosas. si no te parece productivo para el debate, igual nada, podemos ir para otro lado porque ya hemos
discutido. Hoy igual estamos de oferta. Hoy tomamos en parte de pago. Threads, casi te diría al límite de...
No, porque recientemente discutíamos sobre éxito fracaso.
Sí, claro.
Yo lo primero que me surge con respecto a lo que decís es, parte de tu evaluación de éxito fracaso, si no entendí mal, tiene que ver con la integralidad, con la consecuencia, perdón, que fue lo último que dijiste. O sea, es un valor que querés meter en la ecuación del éxito y fracaso. Me cuesta escaparle al relativismo del éxito-fracaso, en el sentido de... yo puedo analizar éxito-fracaso con respecto a los parámetros iniciales de la decisión de la acción.
Claro.
A ver si se entiende, exacto, ¿no? Es decir...
Es lo que yo te decía el otro día. O sea, vamos a analizar dentro de lo que vos te proponés. El primer nivel es lo que vos te proponés.
Ese es el primer nivel. Pero hay un nivel que excede.
Uno de afuera, abriendo la discusión, más allá de que siempre lo más importante va a ser, cada uno obviamente tendrá, después uno podrá marcarle la coherencia o no, o las contradicciones al sistema del otro. Pero cada uno expone su criterio de éxito-fracaso. Pero lo lindo es abrir la discusión y que cada uno exponga para él, no solo qué es el éxito-fracaso en su vida, sino si está dispuesto a plantearlo como algo transversal y útil para los demás. Entonces, por supuesto que el éxito-fracaso tiene una parte primera muy técnica, muy fácil, que es, decime lo que vos te proponías, lo lograste o no. O sea, como que es... Nada, anotame con el diario del viernes, anotame tus objetivos. Y el lunes vamos los dos juntos, leemos el papel y vemos, cumplimos o no cumplimos, marcamos, hacemos el tilde o no. O sea, esa es como una dimensión técnica básica. Pero yo con lo que me gustaría es inspirar a que la cultura nueva estimule y casi como que le pida a la gente que incorpore en su lógica de éxito-fracaso la consistencia. No que te das vuelta como un panqueque, no que transás o te corrompes por cualquier cosa y estás liberado de... porque el problema con el éxito-fracaso contemporáneo es que es muy ubicuo. Entonces tenemos que pedirle un poquito más, tenemos que pedirle... ¿Viste cuando dicen no resiste el archivo? Ningún político resiste el archivo, ninguna... el político en realidad es porque está más expuesto, pero en realidad la mayor parte de la gente no resiste el archivo. Porque ahora está Facebook. Es decir, el archivo es que vos tenés que poder compaginar lo que decís, lo que vivís, lo que intervenís, para qué vos vivís, cómo te relacionás. Todo eso tiene que ser orgánico, muchachos. Eso es lo que simplemente lo que estoy diciendo.
Yo, a ver, eso lo entiendo. Lo que pasa es que veo un degradé entre las cosas. Es decir, donde en el extremo de la escala está la contradicción más flagrante, claro. Es decir, ¿dónde entra el cambio en eso? Porque quizás, hablando de la resistencia al registro, uno tenía un set de convicciones.
Perfecto.
Y en otro momento...
Perfecto, pero que quede todo anotado, que quede todo anotado en la biografía. Yo cambio para acá, voy para allá, me pasó esto, lo otro, y entonces permite un diálogo de decir, bueno, che, contame, ¿y por qué cambiaste? Porque hay muchos tipos de cambio. Hay cambios que son cambios de, yo cambié, no sé qué, no, cambiaste, no. De la realidad te digo un golpetazo importante. Y otro es, yo cambio en soberanía, cambié por esto, evalué. Hay muchos cambios. El cambio está bárbaro. Simplemente abramos el diálogo para hablar de los cambios también. Y hablamos, y contame cómo cambiaste, contame qué pensabas. Utilicemos nuestro registro y nuestra memoria para interpelarnos y decir, y sí, yo la verdad en esto me equivoqué, en esto la pegué, yo pensaba una cosa, pensaba otra, pero simplemente tratemos de ser coherentes. No es una... Yo no quería hacer una enorme discusión de esto, pero me parece que sí está bueno pedirle, ya que vamos a pedir integralidad, organicidad, dentro de lo que es la integralidad, tratemos de ser personas mínimamente coherentes. Y eso autoculturalmente se forma casi desde el vamos. Sí, Chelo.
Estaba pensando en esto decías de la consecuencia y la coherencia con lo que uno hace, dice y luego hace. Y trataba de imaginarme como dónde yo pensaba que eso estaba en realidad. Y me, o sea, me encuentro como con dos posturas totalmente opuestas, pero que las veo manifiestas a las dos. Que una es la incoherencia total, que es el panquequismo de alguna manera. Y otra, en realidad, sí, lo pensaba, y además pensaba en cómo entra la variable de Facebook en eso, ¿no? Porque ves como gente que expresa mega objetivos y que en realidad en el accionar es como que es un castillo de cartas, ¿viste? Todo eso se cae, no tiene ningún sustento, no tiene estructura. Pero por otro lado, también hay esto que te digo, que veo dos cosas distintas manifiestas, como una expresión de ya derrota inicial y de ser objetivos y consecuencia con eso, de actuar en consecuencia de no tener ninguna meta superior o más elevada, pero también veo el voy a cambiar el mundo y vivo como
exacto.
La mona.
Exacto, está bueno esto que decís porque remite a me resuena con un poco lo que decía antes, que es que la coherencia empieza a emerger como un fenómeno visible y significativo cuando empezás a moverte, cuando tenés cierta, cuando te pones a prueba, empezás a hablar, empezás a hacer, porque el que está callado, el que está quieto, no es difícil que sea incoherente, porque no se expone, ¿me entendés? Entonces, la época un poco te ha tratado de plantear esto, como diciendo, mira, la coherencia es algo tan caro que quédate quieto. Es decir, es como que al que se mueve, la tentación de ser incoherente es grande. Y como contrapartida es, mira, la lógica del movimiento es esta. Va a ser la incoherencia, el transar, el no ser orgánico y demás. Entonces, entre paréntesis también te dice, ojo, también podés quedarte quietito y no joder a nadie. Que es justamente lo que para mí la contracara que vos planteás, que es, y mira, ¿no será más barato no hablar, no criticar, no rebelarse, no construir nada? Entonces ahí la coherencia está garantizada, pero porque estás en cero, es como una multiplicación por cero.
Acá Laurita dice, bien con la coherencia y la integralidad, bien con el abrir el debate, ahora, ¿por qué hay que pensar en que nuestro modelo de vida sea lo más transversalizable posible? ¿No estamos apuntando a intentar masificar algo que debería ser orgánico?
Ahí no, la verdad que no. O no entendí, o entendí y me sorprende. Hablar de masificar, acá no. Acá estamos con la singularidad, Gau. No sé si te estoy entendiendo mal, pero la transversalidad. Yo la estoy hablando desde el punto de vista interna, o sea, creo que la coherencia tiene que ser interna.
Claro, me parece que ya
no una coherencia de una masificación, nada que ver. La coherencia tiene que ser interna porque la escala de apreciación, la unidad autocultural de vida es el individuo, es lo que planteamos acá. Si vamos a tratar de romper la mafia de la cultura, tenemos que reconocer cuál es la nueva unidad. La nueva unidad es la autocultura individual. Y yo lo que necesito es que eso tenga una solidez, que tenga una coherencia, porque si no, no va a ser exitosa. Se lo va a llevar puesta la marejada. Entonces yo, si vamos a bajar la escala, si vamos a descentralizar, tenemos que tener entidades fuertes. Y uno de los atributos de la fortaleza es la coherencia y la consistencia. Si algo no es coherente o no es consistente, viene el viento y se te lleva toda, se te vuela toda la chapa, se te vuela toda la estructura. Acá hay que plantear un nuevo test de estructuralidad, un nuevo test de solvencia, porque si no es muy fácil hablar del individuo, pero no estamos preparando al individuo para que se banque después ser un individuo. Ojo que el individuo hoy por hoy está tan subsidiado, tan atrofiado, tan metido en las ergonomías culturales que perdió mucha masa muscular. No, le cuesta hacer el trabajo cultural justamente de la independencia. Pero para la independencia, una de las cosas que hay que pedir, yo pienso, es como una especie de tonicidad, ¿no? De calcio, de fortaleza básica técnica, la coherencia. Vos me hiciste así.
Tengo una pregunta, pero es un poco off topic, pero porque se me mezclaron dos conceptos que veníamos hablando. ¿Hay una diferencia entre creatividad e imaginación o es lo mismo?
Yo creo que hay una diferencia, que es que la imaginación es un territorio, es un ámbito, un fenómeno cognitivo, mental, y la creatividad es la extracción de la imaginación o de otros ámbitos, porque vos podés inspirarte en algo en la imaginación, o podés inspirarte en algo poco imaginativo. De hecho, podés tener la creatividad contemporánea. Yo creo que una de las cosas que tiene es que ha logrado reemplazar el territorio de lo imaginario, y cuando no lo logra reemplazar, lo tiene claramente como un lugar de vengo de, pero no vuelvo a. Es decir, es vengo de la fantasía. Por eso el arte viene a contramano, viene de la fantasía, y nosotros tenemos que ir hacia la fantasía, con la imaginación, hacia la fantasía, crear.
Tendría que ser un canal que se
retroalimenta. Va bien, retroalimenta. Pero lo importante para mí es que el arte viene y viene desde la imaginación y viene hacia donde estamos nosotros y creamos la obra artística. Pero no puede volver hacia el territorio de la imaginación, no fuerza el territorio y lo imaginario en lo que es la realidad. Entonces, la creatividad para mí es un medio de transporte entre territorios, es un movilizador dentro de los territorios. Va a ir a buscar algo a la imaginación y lo trae, entonces estoy creando. Va a ir a buscar algo a lo estructural y lo trae, porque el artista se inspira mucho en lo estructural, el artista siente la estructura. No le puede dar sentido, pero la siente. Y que vivo, porque la estructura te hace sentir todo. La estructura te da. Entonces, va el artista, interpela y manda al vehículo de la creatividad: tráeme un pedazo de estructura. Entonces, se te ocurre un tema, o se te ocurre una imagen, o se te ocurre una historia. ¿Y eso de dónde viene? Viene de la inspiración vehiculizada por la creatividad, que viene de lo estructural y de los mundos imaginarios. Lo imaginario y lo estructural son dos mundos hermosos que se llevan muy bien y alternan. Porque la imaginación y la estructura, hay veces que la imaginación tiene un límite en la estructura, porque ¿cuántas cosas te puedes imaginar? Para inspirarte e imaginarte cosas, te inspirás en la estructura también. Y viceversa, la estructura crea imaginación. Y el gran trabajo del creativo independiente es utilizar la imaginación para crear nueva estructura. Crear nueva estructura. Eso es lo nuevo que nos tenemos que proponer. Crear nueva estructura. El vínculo del artista con lo estructural es simplemente inspiracional. El vínculo de la post-creación con la estructura es de creación. Creación, afectación de lo estructural. Por eso, y ya voy con vos, necesitamos tejidos y ámbitos y objetos de creación que estén lo más cercano posible a lo estructural. Por eso necesitamos la vida. Por eso crear cultura y cambiarla es un acto máximo de post-creatividad. Cambiar una vida, cambiar nuestras vidas y proponer insumos para el cambio de nuestras vidas es el acto máximo de la creatividad. Esos son los objetos que estamos creando. Cuando creamos cultura, creamos vida. Y cuando creamos vida, estamos en lo estructural.
Está espectacular, porque voy viendo cómo se va conectando todo, ¿no? Quiero resaltar de nuevo esta frase de Coleridge que me parece re pertinente, que dice: no solo almacenamos cosas en nuestra imaginación, sino que las transformamos. Y empecé a pensar en la imaginación como en una especie de taller en las nubes, a donde vos vas mandando un montón de cosas y es un lugar. Ese es el lugar de creación, pero tenés que mandar cosas que tengan importancia, no vale mandar un lienzo vacío.
Claro, por eso yo planteaba que uno de los, como Lonchito decía hace un rato, ¿no? Hay una sobresaturación, es como la banda de los celulares, ¿viste? Que está todo saturado, Entonces hace falta habilitar el 4G, porque si hasta que no habilitemos el 4G no podemos hablar, se entrecorta, no podemos mandar mensajes porque el territorio está sobresaturado. Vos decías, hace falta creatividad, es como que hay un punto de saturación donde no sabemos cómo ser más creativos. Estamos pidiendo un nuevo territorio, y ese nuevo territorio, de nuevo, es como encontrar una dimensión, es como decir, vamos a habilitar otra banda de trabajo, ya acabó, 3G no, 4G, vamos a trabajar con otra generación, con otro espacio. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés sobresaturado un espacio de creatividad? Viene lo que a mí me gustaría llamar la postproducción de la nada. La postproducción permanente de la nada.
¿Qué es la postproducción de la nada?
Es, entras en un ciclo de postproducción y de postproducción y de postproducción y de remixado de una nada que, como planteo, está oxidada y gira sobre sí misma. La nada, estamos, lo que el arte en este momento está enfrentada al vacío, y lo único que puede hacer es postproducir el vacío. Posproduce la nada, posproduce, como decís vos, la banalidad, y genera en la posproducción la única combinación identificable. Es decir, yo tomo algo que no tiene una estructura y juego con una caparazón, que es la posproducción, juego con la superficie, porque no tengo nada dentro, porque no tengo nada profundo nuevo que decir. Entonces el arte es consciente de eso y está en un loop, yo diría en una especie de loop terminal de la postproducción perpetua de la nada, en donde va a encontrar variaciones de lo insustancial. ¿Qué es lo que tenemos ahora en el ámbito de la creatividad? En donde ya, de nuevo, también se convierte en un commodity, en una masa, en una industrialización final. El creativo es el obrero del mundo del mañana. El nuevo proletario es el creativo. Y produce de la misma manera que un obrero antes agarraba un ladrillo, una bolsa de arena, la lleva de acá para allá. No es trascendente. Son pequeñas articulaciones en el mundo de la postproducción, en el mundo de la postproducción de la nada. Por eso cuando hablamos de la productividad, para mí está buena, pero porque tiene que ser de nuevos objetos, en un nuevo territorio. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son y cómo se nos ocurren algunos nombres, algunas cosas? ¿Qué vamos a fabricar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Panadería? ¿Vamos a hacer fábrica de pastas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a poner? ¿Una huerta? ¿Qué forma va a tener? Yo me lo imagino a Daniel López exasperándose, diciendo, ¿pero qué vas a poner? ¿Los gustos de los helados? ¿Qué va a ser helado artesanal? ¿Heladería de barrio? ¿Viste? Yo me lo imagino a López que va a protestar. Entonces, yo propongo algunos objetos concretos que representan algo así como hablábamos de la situación culturalmente relevante como una macro definición, que es lo que va a crear la poscreatividad. Vamos a hablar de objetos un poco más específicos, de qué hay dentro de la bolsa esa de las situaciones culturalmente relevantes. ¿Vos querías decir algo antes de que me meta en ese berenjenal?
No, creo que me contesté a mí mismo mentalmente. O sea, pensaba, digo, ok, está claro que entre el bife y la ensalada manda la ensalada, ¿no? Con respecto a la sustentabilidad. Entonces decía, bueno, producir algo que tenga estructura o que genere estructura, me doy cuenta que tiene otro valor. Pero también pensaba en producir algo solo por el gusto estético de producirlo.
Sí, pero ocupa otros lugares.
Claro, eso es como un hobby, un pasatiempo, una cosita que vos puedes hacer, una diversión, está todo bien. Acá de lo que estamos hablando es que es como decir...
Por eso decía que me contesté.
Claro, la matriz principal de la creatividad tiene que estar en lo importante. Y después es como un permitido, que si vos querés, nos juntamos y hacemos un cover de Van Halen para fin de año. A mí me gustaría eso. Algún día que hagamos un cover, vos tocás la batería y yo toco el piano y hacemos un cover de Van Halen para un Mega Strike. Te digo, viste, porque hay gente, viste, lees que el CEO de tal empresa en Wall Street toca, tiene una banda de jazz, viste que lees esas cosas. Y yo digo, quizás en Global podemos tener eso, ¿no? Podemos tener una especie de, no voy a decir una murga, pero ¿te imaginas una murga? Pero sí, al hacer un cover de Johnny Hates Jazz o de Van Halen, o alguna cosita así se puede hacer. Pero la matriz principal de la creatividad tenemos que enfocarla en realmente lo que hace una diferencia. Nosotros, chicos, tenemos que hacer una diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. No podemos estar en piloto automático. Tenemos que hacer algo realmente que signifique y porque nos significa. O sea, porque si no, de nuevo, nuestra vida va a ser una consecuencia de esa vocación, de hacer una diferencia o no hacerla. Yo propongo objetos de la creación, propongo estas cuatro ideas que son intuitivas y experimentales, ¿no? Primero, la conocen las situaciones. La situación es un objeto culturalmente, una situación, por supuesto, culturalmente relevante. Las situaciones, tenemos que ser ingenieros y artistas de situaciones. Tenemos que pensar nuestras situaciones con el buen gusto, con la inspiración, con el espíritu constructivo, con la orientación al deseo y al placer, como quien pinta un cuadro, como quien hace una película. Porque lo que estamos descubriendo es que es mucho más interesante y es mucho más fuerte. Y el arte también estamos yendo un poco hacia ahí, ¿no? De la mano de María Abramovich y todas las cosas que siempre analizamos. Que la verdadera obra de arte son los momentos nuestros. Esa es una verdadera obra de arte. Entonces tenemos que tratar de producir, de ingeniárnoslas para producir hermosas situaciones post-creativas. Imagínense, el artista nunca estuvo enfocado en eso. Porque el artista está enfocado en hacer un objeto que está muerto. Eso es lo que hace. El artista, en el fondo, es un embalsamador. Lo que se llama un taxidermista. Nosotros, al lado nuestro, artista va a ser un sepulturero de la inspiración. Nosotros tenemos que invocar la vida, que nuestras creaciones estén vivas y una situación está viva. Una situación te viva. Laura preguntaba hace un rato.
Y acá Laura dice que ahondes en la bolsa de las situaciones culturalmente relevantes, que expliques cómo sería vivir más creativamente.
Perfecto. Ahora vamos a ir con eso. Y te decía, Lau, porque vos hablabas hace un rato de la experiencia de la vida. Después un poco dijiste vivir la vida. Pero la experiencia. Lo primero que tenemos que hacer es salir de la experiencia, muchachos. Porque la experiencia es un consumible. Vamos, nos tiramos para caída, no sé qué, consumimos la experiencia, ocupamos el slot y en buenas noches.
Está bien, pero para mí ella dijo cómo experienciamos la vida.
Sí, bueno, por eso
después,
ya.
¿Cómo vivís la vida? Es un sinónimo. ¿Cómo haces sino para
vivir la vida, vivenciar? O situacionar, si querés. ¿Cómo situacionar?
No puedo decir cómo situacionar.
Pero tenemos que poner mala cara cuando empezamos a leer ahí ya nuestros ojos tienen que decir, me viene la experiencia, viene el lugar común ahí. Entonces me empiezas a hablar de experiencia y yo te digo, un momentito, vamos a hablar de otra cosa. Porque la experiencia está bárbaro, pero la experiencia no me alcanza. La experiencia es lo que tenemos ahora. Hoy estamos en el concierto, en la sinfonía de las experiencias. ¿A vos te alcanza la experiencia? Si te alcanza la experiencia, fíjate porque hay un problemita. Vamos a buscar otras cosas. La experiencia está bien, la experiencia es barata, la experiencia es fácil, la experiencia es tranquilizadora. Yo te propongo algo algo que esté vivo, algo que no sea un consumible, algo que sea un link, que sea una hiperexperiencia, una transexperiencia. Te propongo una situación. Entonces la situación, por supuesto, si es culturalmente relevante, mejor. Es decir, si podría aspirar a entrar en el universo de Independent, mejor. Si no, no importa, le damos un premio consuelo igual. Pero la situación como objeto, enfocar nuestra creatividad en situaciones. Cuando vos te paras con el papel en blanco y decís, voy a crear algo lindo, algo interesante, ¿qué vamos a crear? Una situación. Creemos una situación. A ver, en vez de crear un objeto, créame una situación. Algo que podamos vivir y que podamos ver cómo eso se mantiene vivo y te conecta con otras cosas. Es un portal.
Pero eso, porque siempre hablamos, ¿no? La diferencia, situación, experiencia, el link. Tal vez, no sé, mi capacidad imaginativa, interpretativa, no sé, está en otro lado. Pero vuelvo a la primera pregunta que digo, es algo parecido con respecto a lo que te decía de, bueno, hay dos tipos mirando el paisaje, cuál está consumiendo, cuál no está consumiendo, cómo me doy cuenta. ¿Cómo me doy cuenta una situación de una experiencia? ¿Cómo puedo...? Digo, porque sí lo entiendo dentro desde el fuero interno. Yo a veces puedes estar teniendo una conversación con una persona y es lo mismo que estar hablando del clima con un tachero, eso sería una experiencia. Y hay veces que estás teniendo una conversación con una persona y sentís otra cosa. No sé, no lo puedo describir más allá de esta cuestión etérea. Sí, no tengo parámetros y no sé, y no estoy pidiendo, bueno, a ver, construyamos un situacionómetro, ¿me entendés? O sea, sí, es medio intangible. Pero eso, quiero a ver si me propones alguna clase de métrica que me permita ver esa...
Está bueno.
Me encanta, quiero contestar yo porque me encanta este tipo de preguntas. Para mí la clave está en eso que vos mismo te das cuenta, que es cuando decís que sentís algo diferente, porque te das cuenta que en ese momento, eso es una situación porque está construyendo la estructura de tu vida. Está ayudando a que vos construyas lo que es importante para tu identidad. ¿Se explica un poco de esa forma?
A ver, juegue un
no,
poquito,
me parece un poco etéreo. A ver, y te pongo otro ejemplo.
A ver.
¿Sabés la vez que vi la luna en mi vida? 70 mil millones de veces. Y hay veces que la veo de nuevo y siento eso y me pasan cosas y digo, ¿y esto es una experiencia? Yo estoy mirando la luna. ¿Cuántas veces la vi? La vi 70 millones de veces. Y a veces la veo llena y, a ver, va a parecer una gilada lo que estoy diciendo porque también es etéreo. Digo, y me pasan cosas. ¿Eso es una experiencia? ¿Es una situación?
Es una pregunta buenísima. ¿Vos querías ir con eso?
Para mí, o sea, con esto mismo tiene mucho que ver el momento exacto que estás, o sea, por el que pasaste, quizás en ese día que tuviste algún flash de creatividad, si lo quieres decir de alguna manera, o de no sé, yo me imagino y me pongo en tu lugar,
sí,
y digo, bueno, muy probablemente eso me ocurre porque momentos, minutos, horas antes tuve una conversación o compartí algo que me generó algo más allá, que a su vez posteriormente hizo que percibiera, en este caso la luna, de otra manera, como que me quedaron pequeñas partículas de esa situación anterior.
Entiendo
que me hacen
decís,
transformar la...
Pero ¿sabes qué? Me da una sensación de como que es algo que no controlo, que hubo algo que pum, movió algo en la cesera y de repente veo la luna y yo, por lo menos con algunas cosas, tengo la sensación de que lo genero yo. Miro la luna y me pasan cosas. Hay veces que miro la luna y digo, ah, bueno, la luna, mirá qué lindo. O sea, hay veces que miro la luna y me pasan cosas y pienso en el universo y pienso, no sé, ¿me entendés? Digo, no es algo random, no es que voy caminando y me cae una hoja y me roza la cabeza y eso genera un efecto mariposa que cuando veo la luna me siento de otra manera. No, hay veces que no y hay cosas que no, pero hay veces que lo controlo yo y que digo, mirá viejo, está pasando algo. No, no sé, no lo sé, pero...
Qué lindo, la luna se anticipó, no quiso esperar a postamor. Estamos hoy plácidamente en esta linda reunión discutiendo de la luna. Yo, hablando, siguiendo con el romanticismo que nos embriaga ahora en vivo, a 11 menos 5, punto máximo de la sensibilidad, yo diría que la luna es un canal por medio del cual una situación te pregunta a vos si puede ocupar el lugar de una experiencia. Es decir, es un rebote. Es una experiencia que... La luna es un excitador, es un transformador de experiencias en situaciones. Es uno de los pocos transformadores que hay, que es que cuando vos estás medio condenado a las experiencias y mirás la luna y las experiencias ahí, ante la luz lunar, adquieren una resonancia y te interpelan a vos, que es eso que sentís. Es como que te dicen, ¿y no habrá una situación detrás de esto? ¿No habrá una situación? Lamentablemente... vos, yo creo que lo que sentís es el estremecerse de una experiencia que quiere renacer en situación, pero que la mayoría de las veces no podrá.
¿Cómo se transforma? ¿Cómo renace en situación?
Renace en situación.
Digo, porque está bien, vos me estás diciendo, hay una vibración, o sea, hay algo ahí, como que tomando las metáforas de lo que venimos hablando, de la estructura y la inspiración, o sea, es esa, se abre esa ventana que me chifla y me dice, mirá, capo, acá hay algo, acá hay otra cosa. Claro. Pero no es en sí una situación, eso es lo que me estás diciendo.
No, a priori no, es un estimulante para expandir una experiencia en situación, es un ayudín, pero ese ayudín solo mirando a la luna, vos sentís una cosa, hay una conexión, llamémosle con sobrecogedora de nuestro lugar en el cosmos, hay un reencontrarse con una realidad que es un experimento muy interesante, emocionalmente, porque es uno de los pocos momentos en donde podemos tomar una perspectiva. Nosotros vivimos muy a ras del suelo, vivimos en nuestras cositas, en nuestros munditos, en nuestras miserias, y no podemos evitar que cuando cometemos el error de mirar la luna, ya sea porque nos caímos quizás y justo quedamos mirando a la luna, hay una interpelación, porque es un paisaje que no puede ocultar su carácter de conmovedor. Tiene una carga, una conmoción tan importante que es un movilizante. Y lo que te moviliza, cuando uno está expuesto a algo movilizante, sobre todo en algo que es tan desfachatadamente de apertura como el cosmos, porque hay muchas cosas movilizantes, pero hay cosas que son movilizantes de clausura. Pero el cosmos, lo que tiene, las distancias abismales y la generosidad de la belleza de la luna y las estrellas, no solo conllevan una invitación, un estímulo a pensar acerca de tu vida, acerca de tus experiencias, acerca de tus sueños y tus situaciones, sino que conllevan, particularmente, una de las cosas que yo le voy a pedir para que una situación, porque situaciones puede haber situaciones de clausura, lamentablemente, pero para yo le voy a pedir que a las situaciones buenas y orgánicas que sean de apertura. No alcanza con que estemos emocionados. No alcanza con que estemos conmocionados, no alcanza con que estemos sensibles, porque cuando estamos sensibles, cuando estamos conmocionados, tenemos que ver qué clase de conmoción es y cuáles son las fichas trascendentes en nuestro esquema vital que se están moviendo. Puede ser vos escuchás ruido arriba y no sabes la mudanza, si están llegando o si están yendo. No sé si vas a subir o vas a hacer todo el parque así, uy, se fueron los vecinos, o si están llegando. Mudanza hay, ruido hay. Tema es apertura o clausura.
Está bien.
Espera que la tengo a Vicky hace 2 años.
yo no sé si estoy tan de acuerdo. O sea, esto es teoría, ¿no? Uh-huh. Pero primero depende, estamos hablando de una situación muy puntual y muy particular, que es que vos te pusiste a mirar la luna, hay que ver qué estabas pensando, con quién estabas, si estabas hablando de algo, qué sé yo. Para mí, me da la sensación de que en términos generales, cuando vos sentís eso, si eso te produce inspiración y ganas de vivir y de hacer y de crear, tiene que ser una situación, no puede ser una experiencia común y corriente.
Es genial lo que decís.
Él lo dice, igual él no dijo que era una experiencia, pero tampoco dijo que era una situación. Claro. Era
no,
algo
dijo que
ahí,
era como una larga.
Un oscilador ahí.
Claro, a ver. Situación, yo diría, a ver si nos ponemos de acuerdo. Situación es algo que genera un movimiento y tiene una trascendencia en la estructura de la vida.
Perfecto.
Pero a mí no me alcanza que te diga, ay, tengo ganas de vivir, tengo ganas de crear, porque yo creo que Violeta también a veces cuando se toma el tazón de cereales a la mañana, está metida en una lógica que tiene ganas, siente una emoción y tiene ganas de vivir y de crear. Entonces, tener ganas de vivir o de crear, o tener ganas de hacer un viaje, o tener ganas de ir al cine, o de lo que sea, o de anotarse en jardinería 2.
No, pero perdón, me estás bastardeando mal todo lo que dije.
No, vos me dijiste que te da ganas de vivir y que te da ganas de crear.
Está bien, pero hay todo un contexto y todo un bagaje cuando yo antes digo la parte de la estructura y la parte...
Eso. O sea, no.
Se entiende que no te hablo de la vida de Violeta.
Y yo quiero aclarar también que la sensación que describo no es ¡uy, qué ganas de ir al cine! Tampoco. Claro, no es algo...
algo, pero es porque la situación te enfrenta al gradiente más trascendente, que es el final vida-muerte. Vos vas a sentir cosas, de nuevo, que la clausura también genera una clase de felicidad. La clausura también genera una clase, una emoción de felicidad.
Perdón, pero tengo una duda. Aunque sea de clausura, también es una situación.
Claro, si cuando se está clausurando es situación. Yo no estoy pidiendo solo situaciones.
Situaciones
es buena y mala. Okay. Situaciones hay buenas y malas. Uno pasa por situaciones que son terribles, sí. Que son trascendentes, sí. ¿Cambia la estructura de vida? Sí. ¿Para bien o para mal? Para mal. Y es más, es ortogonal a la percepción propia de felicidad o de placer. Uno puede, de nuevo, porque existe un mecanismo lógico. ¿Cómo sabe Violeta que es boluda? Yo les pregunto, ¿cómo se da cuenta Violeta que es boluda?
Yo no sé si se da cuenta que es boluda.
No, pero ¿habrá un mecanismo para que Violeta se dé cuenta si está en cualquiera o no? ¿Habrá algún mecanismo, alguna receta? Eso, por eso te digo, ella puede sentir un montón de cosas, pero hay determinadas cosas que le tenemos que pedir a las situaciones para que vas a darte cuenta que eso sí o sí va para un lado o para el otro, y es algo contrastable, es algo objetivo.
Yo siento que la luna es claramente es de apertura. Igual, de nuevo, justo elegí, entiendo lo que me decís de lo metafórico del espacio, que puse ese ejemplo porque me parecía romántico. Pero me pasa con la lluvia, me pasa con las cosas.
Con la luna ya estamos. Hoy
por eso,
estamos
olvídate de la luna, ¿me entendés?
Por eso, son instancias de conexión. Para mí lo que ocurre ahí es que el escenario te invita a vos a perspectivar y a sensibilizarte respecto de lo situacional. Te invita a... No quiere decir ni que sepas hacerlo, ni que aceptes el convite, ni que nada. Te invita a... Y vos sentís una tensión creativa, inspiracional, sentís una electricidad, sentís una latencia, pero no todas esas cosas tienen por qué tener final feliz, y no toda cristalización de una situación puede ser triste, puede ser feliz, y aún en cada uno de los casos puede ser triste y positiva. Para mí positiva significa la apertura. Aclaro,
okay.
Si es de apertura, es positivo. Si es de clausura, es negativo. Enter. O sea, ahí tenemos un objetivador espectacular. ¿Es de apertura? Bien. ¿Es de clausura? Mal.
Pero pido, porque vos dijiste recién que situación te hace cambiar la estructura de vida. ¿No es situación si está alineado con tu estructura de vida?
Es situación si logra ir implementando tu estructura de vida de acuerdo a tu hoja de ruta, digamos.
Bien, no implica necesariamente un cambio.
No implica un cambio.
Bien.
Implica, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Cuando una persona tiene un hijo, es algo estructural. ¿Afecta su estructura? Sí. ¿Es un cambio en su vida? Sí. ¿Pero es un cambio inesperado, contratendencial, contracultural o lo que sea? No. Forma parte de su programa, que como los cohetes que van en cierto momento del vuelo se desprenden de una, lo que se llama quemar etapas. Este cuando dice está quemando etapas. La vida está planificada en la cultura central por etapas. Son mojones, son referencias. Te recibiste, te casaste, tenés un hijo, lo que fuere. Entonces cuando accedes a esos mojones, hay un paso estructural. Hay una situación. Hay una estructura, hay una estructura. Claro, es la estructura de tu vida diluyéndose. Oh, mamita, que no hay una estructura. Es sumamente estructural. El momento de justamente cumplir los pasos de la cultura central es súper situacional y súper estructural. Lo que pasa, malas noticias, es de clausura.
Bueno, tenemos entonces como primer objeto situación.
Como primer objeto tenemos situación.
Yo entiendo o creo entender algunas cosas más. O sea, lo de clausura y apertura se entiende muy claro. Sigo sin entender dónde se generó la situación, o dónde se genera, o cómo se genera, porque los ejemplos que te doy aparentemente son oscilaciones. Es que se abre una ventana, hay una electricidad y bueno.
Y bueno, cómo se genera dependerá de tu predisposición, de determinadas condiciones, de determinado bagaje y determinado, yo diría, ¿sabes qué? Determinada predisposición situacional. Yo creo que lo situacional es como un buscador de tesoros. Tenemos que tener toda nuestra mentalidad ajustada a la detección y captura. Es como cazar hadas en el bosque. Tenés que estar con la red mágica, ¿sí? Esperando situaciones. Primero para construirlas. Y segundo para cuando te pasan por adelante, agarrarlas. Porque ¿sabes qué es lo más terrible de todo? Que nuestra vida es una secuencia de situaciones que nos pasan por delante y no las agarramos.
Pero si no me decís cómo son, ¿cómo la voy a reconocer?
Te sigue explicando. Para entender una situación tenés que entender cuáles son los elementos o las instancias que serían trascendentes en tu estructura de vida, ya sea para bien o para mal. Cuando una persona, por ejemplo, descubre o encuentra un yacimiento de ganas de vivir, una motivación especial, por ejemplo, visualiza un proyecto, una idea, visualiza una meta, y visualiza esa meta que le da una energía tremenda para vivir, ahí encontró una beta, encontró algo fuertemente situacional y que le va generando y pidiendo otras situaciones. Encontró lo que en Matrix se llama un purpose. Un purpose es una de las hadas más comunes de este bosque y es de las que es más difícil de atrapar. El purpose.
Está bien.
El sentido que hablamos acá. Okay, ¿te acuerdas que hablamos del sentido, sentido, sentido? Mamita, hay que predisponerse. Cuando vos encontrás algo en sentido, o cuando lo perdés, o cuando lo desperdiciás, es algo situacional y estructural.
Está bien, pero también creo intuir de lo que decís que parte de la definición de situación justamente tiene que ver con la, podemos decir, calidad de ese purpose. Porque si es construir mi equipo de fútbol, ¿es una situación?
Si ese es tu proyecto de vida, construir tu proyecto, es con lo mismo que te decía lo del hijo. Vos te mentalizás y adecuás que es algo del. Está tomado del mundo real el ejemplo este. ¿Viste sí. cómo dicen las historias? Esto puede.
Está basado
en hechos reales.
Sí,
está basado en hechos reales. Vamos a imaginarlo a X que su objetivo es su equipo de fútbol. Entonces. En el momento en que logra salir campeón de su equipo de fútbol, es algo situacional. Cuando el tipo sale campeón, es algo situacional. Porque para la, yo diría, pobre, pero estructura al fin de su vida,
Eso es relevante,
es algo relevante, entonces es situacional. ¿Es bueno? No. ¿Es piola? No. Pero es una situación porque dentro del marco de referencia a la persona
okay.
constituye un progreso en su vida.
Ahí va, ahí estoy entendiendo un poco más. Digo, la situación está indefectiblemente atado al marco de referencia.
Exacto.
Pero vos lo que querés también plantear es discutamos situaciones, claro. Comparemos situaciones, claro. Porque va a haber situaciones de mejor calidad,
claro.
Y de peor calidad.
Las situaciones también me van a decir, cuando una persona viene y dice, ¿qué emoción? El otro día estaba en el dentista, ¿no? Últimamente estoy yendo mucho al dentista porque no me pueden hacer bien. Bueno, estaba leyéndola pronto y leí una nota de mi vecino, Hernán Caire, que fue a ver al Papa. Y yo la leí con mucha. Casi que le agradecí al dentista que me haga mal los arreglos porque me permitió tomar contacto con esa tierna historia. Entonces, el momento más lindo para él de su vida, el más conmovedor, fue que el Papa lo recibiera, verlo 2 minutos y decirle que es San Lorenzo y demás. En la estructura, vos me decís las cosas que te emocionan, lo mismo que el que me dice, en el Mundial hablábamos, viví la felicidad más grande de mi vida, te decía. Hasta los próximos 4 años ya viví la felicidad más grande de mi vida. Dime las cosas que te emocionan, dime las cosas que te sensibilizan. Y podemos empezar a hablar de qué vida tenés, qué aspiraciones tenés. ¿Me entendés? Porque de nuevo, cada uno con su librito, ¿no? Pero dice mucho de nosotros por qué nos emocionamos. Dice mucho de nosotros con qué soñamos. Entonces, tenemos que abrir ese diálogo. Es que vos me cuentes qué sería lo más lindo que te podría pasar en la vida. ¿Qué sería tu sueño mayor? Y que abramos la discusión. Y va a haber un tipo que te va a decir, mi sueño es que mi equipo es Hacienda, ni siquiera salí campeón, Hacienda la A, ¿Viste? Vos me decís, salí campeón, mirá, pero en la Copa de Libertadores, ¿viste? Estamos malísimamente mal. Entonces, ese es el tabú que hay que abrir. El tabú que hay que abrir es ese. Y esa es nuestra función cultural. Abrir el diálogo de nuestros sueños. Abrir el diálogo y decir, ¿te parece realmente? ¿No pensaste si no hay algo mejor que tu equipo salga campeón? O vos que salgas campeón, o que vos hagas el gol en la final. ¿No habrá otra cosa esperando ahí en el bosque, medio perdida? Situaciones. Autovisiones.
Acá Lau pregunta la relación entre situación y sentido, que es un poco lo que estuvimos indagando, ¿no?
Exacto, exacto. Situación y sentido. Precisamente, la situación es la expresión del sentido, la instanciación del sentido. La situación es una experiencia con sentido. Puede decir sentido bueno, malo, para arriba, para abajo, para lo que quieras, pero está bueno eso. La experiencia es una situación con sentido. Perdón, al revés.
Una experiencia con sentido.
Ahí estás. Autovisiones, ideas transversales y postrelaciones. Situaciones, autovisiones, ideas transversales y postrelaciones. Propongo esos cuatro objetos de la nueva creatividad. ¿Qué es lo que vamos a crear?
A ver, lo repetí, perdón.
Situaciones, autovisiones, ideas transversales y postrelaciones.
Requerimos una explicación.
Vamos, autovisiones.
Creo que situaciones ya pasamos, ¿no? Entonces,
exacto.
Vamos a autovisiones.
Autovisiones es reconociendo que la unidad de sentido es el individuo. La piedra fundamental de lo perceptivo, de lo cognitivo, de lo emocional tiene que ser un poco lo que Lau planteaba de la cosmovisión. Pero yo decía que primero para tener una cosmovisión tenés que tener una autovisión. Vos primero te tenés que ver a vos mismo. Tenés que ver y tenés que tener una visión estructural de tu persona, de tu emocionalidad, de todo. Una visión estructural, una autovisión. Una autovisión es algo que requiere mucha creatividad. Porque ¿saben qué? Hay muchas maneras de verse uno mismo. Hay tantas maneras de verse uno mismo como de pintar un autorretrato, o un retrato, o lo que vos quieras pintar. Entonces, tenemos que ser creativos para pintar el retrato de nosotros mismos. Pero ojo, la diferencia entre esto y un retrato es que estamos pintando algo vivo, porque la autovisión somos nosotros. Es una parte muy importante de nuestra identidad, de nuestra persona, nuestra autovisión. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? Bienvenidos a la creación, al lienzo más cercano, más íntimo, que es la autovisión. Vamos a pintar tu autovisión. Vamos a crear una autovisión. Y tenés que firmar esa obra y te tiene que salir bien. ¿Viste cuando acá hablamos de que la vida tiene que ser una obra de ingeniería, de arte y todo eso? Bueno, empieza por el panorama interno. Primero interno, la autovisión. Hay que tener creatividad. Yo propongo, voy a hacer desfachatado, voy a ser atrevido a las 11 y 12 con, hay que ser creativo para sentir. Nunca nos dijeron que teníamos que crear, que podíamos crear y que estaba involucrada nuestra creatividad en cómo sentimos. Así como podemos ser creativos para tener ideas, yo propongo que hay que ser creativos para sentir, porque si no somos lo suficientemente creativos para sentir, somos homologados por el lugar común de la experiencia masiva y plastificada. Entonces necesitamos una creatividad para sentir. Mirá qué interesante. Siempre el arte era hacer un objeto muerto para que vean los demás. La autovisión es hacer una parte viva que solo vas a ver vos. Es tu obra de arte privada, inspiracional y favorita. Es tu talismán, tu centro, llamémosle, en donde vos vas a empezar a tomar contacto con tu ámbito interno, que es tu ámbito de la conciencia, porque la vida tiene muchas partes, pero una parte de la vida vamos a reconocer que es esta cosa video on, audio on. Estamos en vivo, vos estás en vivo, dice live en tu ojo, adentro dice vivo, tenés la lucecita roja on air, estás en el aire, estás sintiendo, después te dormís y la transmisión se pone un poco borrosa. Después te despertás y estás en el aire. Estás en el aire. Sí, Manuela, tenemos un programa de radio. Entonces, estamos. Es esa perspectiva tuya, esa perspectiva del ser, requiere creatividad. Requiere creatividad para tener ojo. Tenés que tener buen gusto. Tenés que tener buen gusto para tener autovisiones, para entender qué estás sintiendo, para interpretarlo. para entender qué estás pensando, para tener una visión de vos mismo, hasta para connotar todo, el dolor, hasta un malestar físico. Es una autovisión. Tenés que ver cómo lo acomodás. Un tipo que está, un Rambo que está en medio de la selva peleando y tiene 3 balazos en el cuerpo, ¿qué necesita para seguir peleando con los vietnamitas? Una autovisión. Necesita reacomodar la percepción del dolor y el sufrimiento en un lugar interno en donde está articulado con otras cosas.
Pensé que ibas a decir una AK-47.
También una AK-47. También necesita, pero lo primero que necesita es una autovisión. Y vamos a tener autovisiones emocionales, estructurales, regenerativas. Emocionales, estructurales, regenerativas. Que es el ámbito que es pertinente de nuestra percepción interna.
Acá Laurita pregunta la relación.
A ver, le estoy abriendo cada vez más árboles, a Laura se va a volver loca, le va a levantar la
fiebre. ¿Qué rol juega la imaginación en la autovisión?
Muchísimo, total. Esa, porque hay que tener mucha imaginación para captar y ver e inventar a ver qué tipo de cosas uno se está sintiendo. De hecho, mirá si no necesitas la imaginación, que el primer acto de imaginación, que es el lenguaje, porque el lenguaje es un acto de imaginación, pasado, heredado, pero es un acto de imaginación. Había que imaginarse el concepto de el amor, de la pasión, de el dolor, de la indiferencia. Hay que tener imaginación. Yo te digo la palabra indiferencia y hay algo en tu cabeza que pasa. Estás imaginando. Estás imaginando qué es la indiferencia. Ojo, que si te cuesta demasiado poco imaginar la indiferencia, me parece que lo tenés muy incorporado. Pero hay un tema que es la autovisión que tiene que ser estructural, emocional y regenerativa. Entonces, les propongo que eso sea, ustedes digan, ¿para qué necesito la creatividad? ¿Para qué voy a invocar a mis musas? Muchachos, prendan velas para tener una autovisión inspirada.
Pero la autovisión no es más un reconocimiento del estado de situación. ¿Por qué necesitas creatividad para eso? Necesitas técnicas de observación y autoconocimiento. Pero claro, ¿por qué
creatividad personal?
De tu situación.
Claro.
De tu lugar en la situación.
Claro.
Pero para saber en qué situación estás, tenés que imaginar. ¿En qué situación estaré? ¿En esta? ¿No estaré en aquella? Vos sentís que estás en una situación A. ¿Cuál es el recurso sensible para contrastar si no estoy equivocado? ¿Cómo yo le diría, tengo 30 minutos con Violeta? El ascensor se atascó en los estudios de TV, se atascó el ascensor y me quedo con Violeta en el ascensor. Y hasta que nos vienen a rescatar, tengo 30 minutos, en donde tengo la misión, de lo cual depende el destino de la humanidad, de convencer a Violeta de que toda esa mermelada y esa sarta de idioteces en donde está inmersa es una falacia. Y que hay algo mucho mejor esperándola después. Pero ¿cómo hago para convencerla? Lo primero que tengo que tratar de hacer es apelar a su imaginación para que ella contraste su autovisión con otras autovisiones. Cuando ella se imagine, a ver, yo estoy sintiendo esto y pensando esto y tengo estas capacidades, estas interacciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo sabes? ¿Cómo hacemos para no estar condenados, para no estar bajo el yugo de un solo sentimiento, de una sola realidad emocional? ¿Cómo hacemos para desdoblar y para pensar si no hay otra cosa? Porque puede ser muy dictatorial la emoción y la autopercepción. Si vos no le pedís más dimensiones, puede ser muy lineal. Y podemos ser, ¿qué, cuál es la diferencia entre un escarabajo y nosotros? Quizás el escarabajo lo que tiene, no tiene, hay una cosa que no tiene posibilidad, que es de contrastar sus sensaciones. No tiene una maquinaria de despegue de esas sensaciones y de contrastaciones de esas sensaciones. Vos en este momento estás sintiendo algo, y una maquinaria orgánica para pensar y para tratar de entender cuál de todas las cosas sentís que están ocurriendo. Porque una persona, por ejemplo, que se va caminando hacia el precipicio, va caminando por un desfiladero, el cañón del Colorado, hermoso, va caminando, le faltan 10 metros para llegar. Tiene que tener imaginación, porque quizás no ve todavía la perspectiva, no entiende la significancia de estar caminando hacia ahí. Una persona que se prende un cigarrillo en el intervalo del trabajo, una persona que toma unos traguitos de más, una persona que coquetea y pasa una barrera o un semáforo en rojo por poquitito, no sé qué. Lo que está sintiendo es una cosa, y lo que está pasando solo va a estar dirimido por cuánta imaginación y cuán inteligente seas. Porque puede haber un observador de atrás que diga, esta persona no se da cuenta de lo que está haciendo, pero se está coqueteando con la muerte, por ejemplo, ¿no? Está coqueteando con la clausura, está coqueteando con la mediocridad. ¿Qué hace falta tener? Hace falta tener imaginación. Solo la imaginación y el diálogo y la contrastación nos va a permitir esclarecer y darle legitimidad interna a nuestros sentimientos. Porque nuestros sentimientos pueden ser legítimos o ilegítimos. No alcanza con que sean sentimientos, porque existe lo que se llama autoengaño. Nosotros sabemos que el autoengaño es una de las paradojas más importantes de nuestra época. Entonces, ¿te vas a quedar con lo primero que te dicen tus sentidos? ¿Te vas a quedar con lo primero que te dicen tus sentimientos de primera mano? ¿O vas a tratar de sentarlos a la mesa, a una mesa en un cuarto con las paredes traslúcidas y con buena vista, donde entre la luz y donde veamos otras cosas y que los sentimientos jueguen ahí?
¿La idea de la autovisión es que pueda ser modificada o es
constantemente. Está viva. La autovisión es, como es una parte tuya, constitutiva, está viva. Mientras vos estés vivo, tu autovisión tiene que estar viva. Por eso digo que si no le pedimos, es decir, imagínense el día de mañana cuando podamos hacer una expo autovisiones. ¿Se imaginan? Mucha gente que va pasando. ¿Qué pasa?
Nada, Laura me está diciendo que lea cosas.
Laura, estás. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que el estar en vivo tiene sus ventajas. Sí. Que
piensa que soy su voz.
Claro.
Que tengo que dar sus aportes. Le digo que me dé preguntas.
Pero bueno.
No, me hablaba de la depresión, que me parece que es interesante con respecto a la autovisión, como una fragmentación de la autovisión.
Claro, exactamente.
O hasta la posibilidad de verse uno mismo de una forma real y balanceada.
Claro, contrastable, coherente y de apertura. Y lo más estructural posible, lo más creíble posible. Es como pensar algo arquitectónico. Tenés calidades constructivas muy diferentes. Entonces, si vamos a pensar en la arquitectura, como esa rama artística que es la arquitectura, que está muy bueno porque combina una estructura más ingenieril con una cuestión estética. Yo creo que una autovisión, sobre todo, es una post-arquitectura. ¿Qué chica nos va a quedar la reunión hoy? Tenemos que hacer... Y si hacemos un... Que solo puedan entrar las primeras 4 personas que llegan cada jueves.
Si me dejan mirar ante la luna, vemos.
¿No? Tenemos que abrir las cortinas un poquito. A ver. Estábamos autovisiones.
Sí.
Ideas transversales. Y posrelaciones. Ideas transversales son los emplazamientos que vamos a articular hacia el exterior. Todos los proyectos, todas las construcciones para compartir con los demás y para afectar concretamente el mundo, que es nuestro campo, no solo de juego, sino es nuestro campo de siembra y de cosecha. Recuerden que estábamos hablando de lo orgánico, estábamos hablando del imperativo de que nuestras creaciones intervengan el plano de lo orgánico y de lo vivo. ¿Cómo vamos a articular eso? ¿Cómo vamos a impactar en el mundo? Tenemos que proponernos un objeto creativo que dé cuenta de eso, que es como un proyecto, pero no es un proyecto, pues algo más abstracto todavía que un proyecto.
Pero está partiendo de la base de que hay que impactar en el mundo.
Claro.
Ok.
Es que el imperativo de la poscreación es cuando vos querés la singularidad y querés impactar en el mundo, querés hacer algo vivo. Si no querés hacer algo vivo, si no querés impactar en lo vivo, tenés la creación convencional. Dedicate a hacer baratijas, okay, y cosas muertas y estás bárbaro.
Está bien, no entendí.
Pero Si nosotros lo que decimos es, si vos tenés el imperativo, por supuesto, estas son nuevas necesidades, para nuevas autovisiones, para nuevas autoculturas, para el que quiere tener un parripollo y estar tranquilo, probablemente no esté muy preocupado porque no tiene ideas transversales y autovisiones. O sea, está preocupado si sube el pollo, pero después más o menos la pilotea. Estas son nuevas necesidades para nuevos deseos, para nuevas realidades, para nuevos posicionamientos. ¿Se entiende un poco lo que planteo con ideas transversales?
No.
Imagínense.
No lo entendí.
¿Qué vas a invitar a hacer a los demás? ¿Qué vas a compartir con los demás? ¿Cuál va a ser el ámbito? Porque por un lado tenemos las situaciones, que las situaciones rigen un ámbito social con el otro, con otros seres humanos. Está muy bien el tema de las situaciones, pero tenemos que pedir algo que genere situaciones, como una especie de fábrica de situaciones y una fábrica de instancias en el mundo, porque las situaciones es lo que genero, es como digamos el ámbito.
Metele en vivo. Quería que cargue y se me escapó con el lugar.
Dale, metele en vivo.
Pobre Paul, lo estoy volviendo loco.
Sí.
No, que ya que hablan de la autovisión, pensaba en el vínculo que también se da con el tema de la depresión.
Claro.
Pensando en el proceso depresivo como la fragmentación del yo y la posibilidad de verse a uno mismo. Y bueno, un poco así como le yo Pau, esa imposibilidad muchas veces verse a uno mismo en forma real, de forma balanceada. Porque no contrastable también, como vos decías, Char, y que es interesante que si uno de los ejes fundamentales que estás planteando es la autovisión, en lo cultural esté tan tangible la problemática de la depresión y que es como que por ahí te están entrando.
Excelente, coincido completamente, y de hecho, la depresión es. Es un modulador, justamente. Y tenemos que hacer una reunión especial en honor a la paja. Porque uno de los fenómenos contemporáneos es la desmotivación. Tenemos que deconstruir un poco esta frase, que es una de las frases de cabecera de la época, de gente de todas las edades, porque ya esa es totalmente transversal. No es para pegarle a los millennials. Me da paja, ¿no? Me da paja. Esto me da paja. No hago esto porque esto me da paja o lo otro. Vamos a hacer alguna reunión especial de eso. Pero justamente, si hablábamos de la dilución del sentido, la dilución de esa electricidad, de esa motivación que impulsa una experiencia para convertirse en situación, hablamos de sentido, de purpose, que es justamente lo que evita todo este malentendido de si esto me da o no me da, me da fiaca hacer esto o no me da fiaca, porque el soberano no piensa en esos términos. El soberano elige lo que quiere hacer, lo hace y lo disfruta. Si no hace algo, no lo va a hacer porque no sé qué, no lo hace porque no le interesa, no porque le da fiaca. Pero lo que pasa es que hay que animarse a decir, esto no me interesa, ni fiaca ni no fiaca. Hay que resolver la contradicción interna. Y la época un poco lo que te propone, a partir de la atrofia producto de las ergonomías culturales, que son estos carritos que nos destruyen, fantasmas que nos llevan a todos lados y nos atrofian todos los músculos, es que cada vez estamos más impedidos de movernos propiamente dicho y de ser soberanos y de elegir. Entonces somos impulsionales, como hablábamos el otro día. Necesitamos Red Bull para acá, un empujoncito para acá, para allá, o paja. Red Bull o paja. Esos son los dos estados de la materia, ayudín o paja. Eso parece patria o muerte, o buitres o Cristina, es ayudín o paja. Podemos instaurar un póster. Entonces, por supuesto, la depresión es clave. Estamos en la época en donde, a menos que demuestres lo contrario, estás mildly depressed como poco, para empezar a charlar. Estás moderadamente deprimido. Recordemos que estamos en la modulación de antidepresado. Entonces estamos en una franja, en un canal que no rompe la trend line, y estamos ahí, estamos en trading zone. Estamos entre la depresión y la antidepresión. En realidad, muchachos, estamos con muchas cosas. Yo no sé cómo.
¿Vos querés dejar?
Si podemos hacer unos puntos suspensivos.
¿Me vas a dejar ideas transversales picando para la próxima?
No, ideas transversales más o menos está desarrollado.
Sí, pero podés liquidarlo a la vez que viene, me parece.
Podemos liquidar y falta por relaciones para la vez que viene. Pero bueno, no sé, ¿les parece? Estamos en un estado. Estamos en un estado de clausura, de una situación de clausura. No sé si.
No, de apertura a otras cosas.
De apertura a eso, de link a la tercera parte, ya prácticamente de manera tan natural y orgánica, parece que vamos a tener una tercera parte de Jakarta, a pedido de presentes y ausentes. Vamos a imaginarnos el clamor.
Vamos a desmantelar la bomba Jakarta.
Vamos a terminar de ver qué pasa con Jakarta entonces el jueves que viene. ¿Alguien quiere hacer alguna cosita, alguna referencia a la luna, alguna cosa final? Bueno, muchísimo. Realmente ha sido muy amable. Realmente disfruté mucho de esta reunión. Fue una reunión especial, pero la disfruté mucho y les agradezco especialmente a todos. Y también a la gente que está del otro lado, porque la verdad es que fue una reunión que para mí tuvo muchísimo sentido y la pudimos sacar adelante y espero que la hayan disfrutado como yo la disfruté.
Así que, sí, Lau quiere terminar gritando post-amor, post-amor.
Post-amor, post-amor falta un poquito para post-amor. Se dejó un poquito post-amor. Bueno, ahí estamos. Hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias.